¿Cómo buen estás? Día, gracias.
¿Qué te surge con esto y por dónde arrancarías vos si tuvieras que investigarlo?
Primero hay que investigar lo más grave. O sea, que esto fue directamente un homicidio calificado. Y un homicidio calificado por diversos modos. Por el concurso de más de dos personas, por el tratamiento insidioso plasmado en el ensañamiento que ejecutaron sobre las víctimas, y finalmente para ocultar o lograr impunidad respecto de otro delito que fueron a buscar y lo lograron o no. O sea, acá hay un piso que es la prisión perpetua.
¿De cuánto es perpetua? Porque es esa duda también.
Bueno, sí, eso es una discusión. Yo tuve oportunidad de hablar con el doctor Zaffaroni hace poco. Hablamos ayer o antes de ayer, con el doctor Chiara Díaz, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Hemos hablado con grandes catedráticos y surge la duda de cuánto es la prisión perpetua. Uh-huh. Antes sabíamos que la prisión perpetua era 25 años y con buen comportamiento, si no había sido reincidente, a los 20 años le daban la posibilidad de que salga en libertad condicional sujeto a una serie de reglas de comportamiento. Hoy, a partir del año 2004, la ley 25.982, la llamada ley Bloomberg, hizo que la prisión perpetua se tenga que interpretar, ¿sí?, de diversos artículos y tratados. Y hay quienes dicen que la prisión perpetua es de 50 años, hay quienes dicen que la prisión perpetua, es para toda la vida.
Se muere en la cárcel.
Como el secreto de sus ojos. O sea, el ejemplo es el hombre que cuando la justicia no hizo o lo soltó al criminal, lo apresó y lo metió encadenado en su casa para toda la vida.
Ahora, háganos la diferencia, porque a nosotros nos ha pasado, y me juego que a la mayoría de los colegas, cuando uno empieza a trabajar con estos temas, cuando uno empieza más o menos a adquirir experiencia, viene el asuntito este de prisión perpetua o reclusión.
Bueno, no existe. Está muy, muy bien su pregunta. En la ley está, dice reclusión o prisión. Antes la reclusión se aplicaba a los crímenes más graves, a las personalidades más complejas, y antiguamente había institutos de reclusión e institutos de prisión. Pero a pesar de que sigue vigente en el Código Penal la pena de prisión o reclusión, y es facultativo del juez imponerla, hay una ley posterior, que es la ley 24.660 de ejecución penal, que únicamente tiene la pena de prisión. Entonces, ley especial deroga ley general. Y ley posterior deroga ley anterior. Por esos dos principios, la pena de reclusión no existe más.
Permíteme que te pregunte sobre el tipo de crimen. ¿Es una banda de chorros?
Yo no conozco la causa, Gabriel, y sería aventurarme en un terreno que es duro porque puede herir sentimientos, susceptibilidades. Yo creo que hay algo más. Yo creo,
más que un robo,
mi íntima convicción, hay algo más. Y por el salvajismo desplegado, yo creo que no pudieron consumar lo que fueron a hacer, que sería quizás ir a buscar un dinero, y como no lo pudieron consumar por la resistencia de la familia. Lo que me llama también la atención es que esta gente, que supuestamente era la que está vinculada, tenía tantas armas, y ahí rompieron huesos, fracturaron la pierna de una de las víctimas, los encintaron, los prendieron fuegos. Creo que no hay disparos, sinceramente es un misterio, esto es un misterio. Pero el salvajismo desplegado.
Usted es abogado penalista, habrá estudiado de estos casos criminales en Argentina. ¿Hay antecedentes de una cosa así? En el país, digo.
No, en el país hay uno similar en un barrio de Buenos Aires, en Villa Pueyrredón, creo, donde mataron a toda la familia y la enterraron. Pero no.
¿No los torturaron antes?
No los torturaron antes y no los prendieron fuego. Después hay pequeños casos que están, casualmente este año, del taxista que lo rociaron con combustible y lo quemaron, que se salvó. El de un supermercadista, un señor que tenía una carnicería, un almacencito ahí en cercanías de Lisandro Olmos de La Plata, que fueron y lo quemaron directamente. Uh-huh. Ahora en Panambi han ocurrido otros hechos que quizás la gente no tiene fresco en la memoria. Estaba el señor Chinioski, un señor que era músico famoso, que lo ejecutaron, le metieron 5 tiros. Y otro caso de un comerciante que no hace mucho de esto, que también iba en bicicleta, si no me equivoco, y pasaron 2 chicos o 2 jóvenes en una moto y lo fusilaron. O sea, la violencia estructural en el país está. En los medios para investigarlos están. Nosotros tenemos una muy buena policía. Ahora, ¿qué sucede? Que lamentablemente es tanto el trabajo que tiene el Poder Judicial, la Secretaría de Investigación y Asuntos Complejos, la policía, que muchas veces las investigaciones se desnaturalizan y en las primeras horas de la investigación. Y algo que nace con un DNI que le falta un número, sabemos que lamentablemente difícilmente eso pueda servir para terminar con una condena.
Como una prueba, digamos.
Sí, o sea, las pruebas son pruebas, indicios, presunciones, tienen distinto grado, que no vale la pena explicarlo acá, uh-huh, en el exiguo tiempo. Pruebas, esa huella, a mí, ¿qué quiere que le diga? Si
usted lo tiene, o sea, que defender.
Yo no defiendo.
No, pero digo, si usted lo tuviera que defender, no, ¿podría plantear que no se cuidó la prueba, por ejemplo?
Y sí, ahora está de moda la impugnación a la cadena de custodia. Uh-huh. Y cómo se tomó esa prueba. O sea, ¿en qué circunstancias se tomó?
Sí. Desde el punto de vista probatorio, olvídate un poquitito de esto. Desde el punto de vista probatorio, la praxis criminal, esa huella, ¿es de peso como prueba?
Y sí, porque acá, Gabriel, no se pena a la persona porque es jorobada, embromada, porque se pelea con los vecinos, se pelea porque estuvo en un hecho criminal. Esa es la diferencia entre el derecho penal de acto que tenemos nosotros y el derecho penal de autor. Por eso los que reclaman la reincidencia y compañía, yo les diría que es condenar a una persona que ya fue condenada por el solo hecho de no haberse resocializado en la cárcel. Lamentablemente, acá no se pena a la persona por su peligrosidad. O sea, digo, lamentablemente se utiliza ese argumento de la peligrosidad para aumentarle la pena. Pero acá lo que tiene que hacer el Poder Judicial es seguir investigando, completar la faz probatoria, darle las posibilidades que se defiendan, si son esta gente, y llevarlos a juicio y que en un juicio eventualmente los condene. Ahora, así como están las cosas, están en el horno y con fritas, como dirían los muchachos, ¿no? Y sí.
Sumamos un poco para analizar, no solo desde el punto de vista de lo penal, sino también desde lo mental, a Osvaldo Bosco Damarchi, que es médico psiquiatra de salud de la Mesa Grande. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos en el domingo. ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, primero su impresión desde el punto de vista de quien analiza conductas humanas. ¿Qué le pareció esta forma de matar de la masacre de Panambí?
Bueno, sin ninguna duda que la forma esta es, estamos hablando de personas que son psicópatas realmente, ¿no? Entendiendo por psicópata a alguien que no tiene ningún tipo de empatía por el ser humano, es decir, no siente culpa, no siente cargo de conciencia, digamos, la otra persona lo único que significa es el medio para lograr un objetivo. O sea, no estamos hablando de psicópatas cuando hablamos no del psicópata adaptado, que es lo que podemos tener, digamos, alguien que tiene actitudes de psicópata dentro de las conductas diarias que tenemos, ya sea jefe, un empleado o algo, sino que estamos hablando de los psicópatas que pueden ser los asesinos seriales, ¿no?
Bueno, y en este caso es alguien que está estimulada esa psicopatía por la avidez de dinero o por la avidez de la crueldad. O sea, ¿qué pesa ahí?
No,
¿querer el dinero
normalmente,
o querer...?
Normalmente el psicópata, vuelvo a insistirte, es una persona que no... Primero, al no tener empatía, que la empatía significa yo me pongo en el lugar del otro, ¿no? ¿Entendés? Sí. Entonces, al no tener ese tipo de empatía, el psicópata a todas las personas las toma, a las otras personas las toma como si fueran objetos. ¿Objetos para qué? Para lograr un objetivo. Ya sea por dinero, ya sea por venganza, ya sea por el solo placer a veces de producir dolor en el otro.
E incluso para...
hay cosas que se han llegado a hacer en esta... Nosotros es como que, por lo menos yo no recuerdo haber leído así algo con de la violencia y de la saña y perversidad inusitada como el caso este. Claro. Prenderle fuego a una chica delante del padre para que el padre ceda en algo es algo que, no sé, es decir, no entra dentro de lo que uno puede considerar ni siquiera una parte de, ¿cómo te puedo explicar? Una parte de lo que es, entra dentro de la anormalidad, digamos, ¿no?
Una persona así... Una persona así...
Algo demasiado grave.
Una persona así se arrepiente luego... ¿Se siente mal por lo que hizo o para él es lo mismo?
En absoluto se arrepiente, porque justamente una de las características del psicópata no tiene cargo de conciencia, no siente culpa, no siente ningún tipo de cosa. Por eso está la realidad, que vos ves que cuando son los violadores seriales, los asesinos seriales, a veces salen de la cárcel y tienen en un porcentaje elevadísimo, tienen una reincidencia. Es decir, no hay... porque aparte, cuando estas personas están en la cárcel, o sea, están bajo conductas muy estrictas, ellos son tan inteligentes que saben adaptarse perfectamente y se comportan perfectamente, por lo cual suelen salir por buen comportamiento.
Ahora, doctor, en la mayoría de los casos de este tipo de personas, uno encuentra que por su propia forma de ser, por su propia personalidad, actúan solos. Acá hubo una banda... y esto nos lleva al terreno de la hazaña, de la tal vez venganza. ¿Cómo lo ve usted?
Esto tendría que ver con el dicho popular que dice los cantores se juntan por la tonada, ¿no? Uh-huh. Es decir, son un grupo de personas en donde no nos olvidemos, nosotros tuvimos un régimen militar que masacró a muchísima gente y ese era un proyecto totalmente armado y ordenado con gente que realmente ejecutaba todos los fenómenos de tortura con también una violencia inusitada sobre personas, es decir, sobre otro ser humano. Y pero eran grupos de personas.
¿Pero usted no sostendría, digamos, que estos son cuatro locos que disfrutan torturando gente? No.
Totalmente, sin ninguna duda. Es decir, dentro de un medio que los utiliza o ellos generan para producir algún tipo de beneficio personal, ¿no?
Sí. Y en donde
lo que tenemos que entender es que es casi imposible la posibilidad de regeneración de estas personas.
Claro, sí, eso sí.
Desde el punto de vista, vos no sé si ves a los violadores seriales los largan después por comportamiento ejemplar en la cárcel y al mes, a los dos meses. Mm. Vuelven a hacerlo.
Sí. Pero ese por la naturaleza también de ese tipo de delincuentes, ¿no? Que son naturalmente reincidentes, digamos, ¿no?
Pero es que no son naturalmente reincidentes. Es decir, son personas, insisto, son psicópatas. Probablemente desde niños son capaces de hacerle daño a un animal por el solo hecho de gozar de verlo el sufrimiento.
O sea, son irrecuperables, digamos, incorregibles.
Es decir, no es una cosa que vos te levantás y llevas una vida normal y de pronto un día te transformas en un psicópata.
Claro, sí.
Por último, doctor, al menos de mi parte, el dañar, el porque acá se dice, bueno, que es una típica señal mafiosa, que la señal sería, conmigo no se jode. Ahí el daño también estimula y concentra el poder, ¿no?
Lógicamente que te ejercen un poder y que generalmente todas sus acciones van determinado a demostrar el poder que tienen sobre el otro. Vos pensás que cuando alguien es capaz de producir cualquier tipo y no tiene un límite, porque esto es lo que estamos viendo últimamente, hay una, en todo lo que es la criminalidad, estamos viendo hasta una falta de códigos. Yo creo que una de las cosas que se debe replantearse, sobre todo por ahí la justicia, es la, ¿cómo te puedo explicar? Es el hecho de el desprecio por la vida humana que están teniendo ciertos sectores de delincuentes. Cosa que a veces, si uno mira o lee cosas del pasado y la delincuencia, no tenían este nivel de desprecio por la vida humana. Y esto es una cosa que se está viendo muy frecuentemente en este momento. Es decir, por cualquier cosa, por robarte un celular, por cualquier cosa se mata. Es decir, la vida humana es como que pierde un valor. Es decir, nosotros creo que a través, porque esto tampoco es solamente el planteo, digamos, de la violencia del delincuente. Esto es un fenómeno que se está produciendo, de ese desprecio por la vida humana. Lógicamente que están este tipo de personas que buscan la forma de ejercer un poder en forma totalmente, pero ya te digo, cualquiera que esté dispuesto a hacer cualquier cosa y producir el dolor extremo en cualquier persona, es probable que logre este tipo de cosas, ¿no? Bien. Que ejerza el poder y que, bueno, y que infunda un temor tremendo. Uh-huh. Esto se está viendo mucho en toda la... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
Esto se está viendo mucho... Vos fijate, por ejemplo, en lugares de frontera, como por uh-huh. ejemplo Irigoyen, se está viendo muchísimo este tipo de cosas.
Uh-huh. Están en piso...
Dos por tres, se pone una bomba, se mata a alguien, ¿entendés? Es decir... empieza a ver todo este fenómeno dando vuelta.
Muy bien. Lo habrá escuchado que está en el piso el doctor Zapana, que es abogado. ¿Coincidís? Al menos con los perfiles sí, que sí. manejamos, coincidís.
Sí, sí. Comparto todo lo que está diciendo el doctor.
Uh-huh. Ahora, y en esta línea, es decir, ¿nuestra policía está como expectante? ¿O es lo que vos comentabas antes, como que no hay posibilidades de ir antes?
El hecho precede a la norma y el hecho precede a cualquier acción humana tendiente a reparar estas cuestiones. O sea, el hecho se disparó, ahora lo que hay que hacer es tratar de reconstruirlo en un expediente. Alguien con un estómago de platino tiene que tratar de reconstruir lo que pasó, porque es gravísimo. Esto impacta a todos. No nos olvidemos que un empleado judicial tiene que coser la autopsia y cuando lea va a mirar. No sé si van a resistir, porque no existe en la historia del derecho criminal en nuestro país un hecho de esta naturaleza.
Vuelvo un segundito al doctor De Marchi y le repregunto, esto que le pasa a esta gente, digamos, por decir que le pasa, en realidad nos pasa a nosotros, ¿es por deseo de más dinero? O sea, ¿cuál es el germen, digamos?
Mira, yo te voy a decir, el germen, partamos de la base, vos tenés el psicópata, la persona que es psicópata. Después, lo que queremos lograr a través de ser psicópata, no importa qué es lo que sea, puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser el simplemente hecho de producir dolor en alguien. Es decir, ejemplo de esto es la película La Naranja Mecánica. Esta famosa película.
Sí, sí, sí.
No sé si se acuerdan. Bueno, este es la característica. Es decir, el simplemente... Lógicamente, cuando vos tenés esa persona... Esa persona puede servir a cualquier persona que quiera producir un daño, tener poder, ganar dinero o alguna cosa.
Sí, o mandar el mensaje, el símbolo, digamos, el simbolismo de decir, ojo, conmigo no jodan, como decía Gabriel.
Por eso te digo, no tienen límite. No existe un límite. Todos tenemos dentro de todo un límite. Es decir, todos podemos tener reacciones, pero hay un límite dentro nuestro que no estamos dispuestos a pasar. ¿Está claro?
Sí, sí. Doctor, gracias, muy amable.
Estas personas no tienen límite, ¿pero por qué? Porque no tienen cargo de conciencia, no sienten culpa.
Claro. Nuevamente.
El otro no es un ser humano, el otro es un elemento, una cosa, cosifica a la persona. Claro. Es decir, ¿qué era? A ellos les servía, en este caso, esta familia para infundir miedo, para cobrar un dinero, para robarle, para lo que sea. Bueno, lo que ellos tenían que lograr era eso. No importaba que hubiera 3-4 vidas humanas, con una historia, con un presente, con un futuro en lo posible. No les importaba absolutamente nada, lo que les importaba era el objetivo. Esas personas eran cosas como para lograr sus objetivos.
Claro. Gracias nuevamente, doctor. Muy amable, ¿eh? Doctor.
Sí.
Gracias, le decía, le agradecemos, muy amable.
Bueno, listo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí el doctor Bosco de Marchi, médico psiquiatra.